Esencias Musicales. Bienvenidos a vuestro programa, amigos y amigas. Los instrumentos de la orquesta, el fagot. En el último año de su vida, a los 85 años, Camille Saint-Saëns seguía en activo como compositor y director, viajando entre Argel y París. Además de una hoja final de álbum para piano, sus últimas obras completas fueron tres sonatas, una para oboe, otra para clarinete y otra para fagot. «Sintió que no le quedaba mucho tiempo», describió un amigo. «Estoy usando mis últimas energías para agregar al repertorio de estos instrumentos que de otro modo se habían olvidado». Tenía así la intención de escribir sonatas para otros tres instrumentos de viento, pero nunca pudo hacerlo. Saint-Saëns comenzó las piezas a principios del año, mientras estaba en Argelia, y las completó en abril en París. No era el único que quería escribir para estos instrumentos. Compositores ingleses como Holst y Arnold Bax, y otros franceses como Honnebel y Milhaud, también estaban comenzando a expandir la literatura para instrumentos de viento-madera por la misma época. De hecho, las sonatas de Saint-Saëns tienen momentos pastorales y humorísticos que son similares a las obras de esos otros, confiando en melodías y texturas más simples que las que se encuentran incluso en sus obras de cámara anteriores, pero conservando las formas clásicas para su estructura. Aunque las tres sonatas se publicaron antes de la muerte de Saint-Saëns, no se estrenaron hasta más tarde. La sonata para fagot, opus 168, se dedicó a Saint-Saëns, su amigo Clément Léor Letellier, profesor de fagot en el Conservatorio de París. El moderato de apertura de Allegro es increíblemente encantador, ya que se desplaza entre mayor y menor, construyendo un clima no demasiado dramático en su sección de desarrollo. El segundo movimiento, Allegro scherzando, comienza en modo menor, pero también cambia con frecuencia entre mayor y menor durante su alegre paseo. El movimiento final consta de dos partes, molto adagio y allegro moderato. El adagio, la sección más larga de toda la sonata, en más de 5 minutos, presenta una melodía florida sobre un acompañamiento simple, esencialmente acorde. Conduce al allegro final, parecido a una cadencia de 1 minuto de duración. Pasamos a escuchar la versión de Dmitri Rudiakov y Shoshana Rudiakov, fagot y piano respectivamente. Thank you.
Thank you.
Aunque es extremadamente difícil de tocar, la sonatina para fagot y piano del compositor franco-polaco Alexander Tasman presenta pocas dificultades para los oyentes. A medida que explora la gama completa del fagot, la partitura es generosamente melódica, un poco extravagante e interesantemente variada a lo largo de su breve duración. Es muy típico no solo del estilo habitual de Tasman, sino de la música de la llamada Escuela de París. Un círculo de músicos nacidos en el extranjero, incluidos Borislav Martinu y Alexander Terepin, que se reunieron en Francia y fueron influenciados en diversos grados por gente como Les Six y Albert Roussel. Una parte de piano que pulsa rápidamente genera energía en el primer movimiento rápido de la sonatina, mientras que el fagot compite con una línea de largo alcance que es en gran parte recitativa. Una sección de contraste muy breve y más suave casi inmediatamente da paso a un entorno abreviado del material de apertura. Una cadencia corta conduce directamente al movimiento lento, donde el fagot canta dulcemente sobre majestuosos acordes de piano. La melodía, casi ininterrumpida, sube suavemente por el pentagrama y luego desciende a las profundidades del rango del fagot, antes de que un puente de piano sucinto conduzca, como el primer movimiento, a la reafirmación condensada de la melodía del fagot. Entonces llega la taca. Llega el frenético movimiento final. El piano martilla pequeños acordes agudos mientras que el fagot burbujea y resopla con fingida desesperación. Un pasaje canónico sugiere que la sonatina terminará en una fuga. Pasamos a escuchar la versión de Dmitri Rudiakov y Shoshana Rudiakov al fagot y piano respectivamente. Thank you. La mujer en el mundo de la música. Hoy tenemos a Matilde Salvador. Matilde Salvador y Segarra, nacida en Castellón de la Plana el 23 de marzo de 1918 y fallecida en Valencia el 5 de octubre del 2007, fue una compositora y pintora valenciana. Fue una de las figuras más representativas de la música y la cultura de la Comunidad Valenciana y entre otros premios recibió la medalla de la Universidad de Valencia en el año 2001. Destacó también por su firme compromiso con la lengua y cultura valencianas. A los 6 años inició estudios musicales con su tía Joaquina Segarra, notable pianista, y con su padre buen violinista. A los 15, en 1933, estrenó su primera canción. Con es la yuna, para coro a 6 voces mixtas. A los 18 dio su primer concierto en Valencia al piano, acompañando a su hermana, la violinista Josefina Salvador. Ese mismo año, el Consell de Valencià de Cultura le premia sus 3 cançons valencianes, orquestadas por Vicent Asencio y estrenadas al año siguiente, y también obtiene el título de piano por el Conservatorio de Música de Valencia. En 1939 va a conocer su música a Manuel de Falla, de quien recibe alentadores comentarios. En 1943 se casó con su productor de armonía en el Conservatorio de Música de Castellón, el compositor Vicent Asencio, formando así una de las parejas artísticas más relevantes del panorama musical de nuestro país. Su obra fundamental es para la escena y las canciones, con un estilo de composición que se sitúa entre el neoclasicismo, el impresionismo y el nacionalismo, influenciada por Manuel de Falla, Joaquín Turina y Frédéric Mompou, y por supuesto Asencio. Para Arturo Reverter es Matilde Salvador, una artista de amplios y singulares registros, muy conectada con la música popular de su entorno, de refinada y minuciosa escritura. Su suite, Homenaje a Mistral, es un homenaje a la región francesa de la Provenza y al poeta provenzal Frédéric Mistral, y su poema Mireio, publicado en 1859. Mireio es un poema de 12 partes que describe las aventuras de la joven Mireia, hija de un rico compatriota cuyo amante, Vicence, es cestero. Quieren casarse, pero sus padres se lo prohíben, debido a la relativa pobreza de Vicence. Mireia luego peregrina a Santes Maríes de la Mar, atraviesa toda la Provenza y muere al llegar a la ciudad de Camarga. El poema retrata con la sensibilidad las ciudades, la gente y las tradiciones de la Provenza. Un mistral es también un viento, Plany es un lamento y una farandola es un baile popular de Provenza. También se bailó en Cataluña. Los bailarines forman largas filas y tomados de la mano se mueven en círculos o como una serpiente. Pasamos a escuchar la versión de Dejan Ivanovic a la guitarra. Entre sus anécdotas más célebres se encuentra, por supuesto, el hecho de haber sido la única mujer en estrenar una ópera, Vinatea, en el Teatro del Liceu de Barcelona en el año 1974. Otro hecho curioso es aquel que narra que la marcha del rey Barbut, que compuso en el año 1940 y que se convirtió en la marcha de la ciudad de Castellón en 1987 y fue prohibida por motivos absolutamente ridículos hoy en día, como estar escrita en valenciano por una mujer joven. Es decir, la lengua que empleó una mujer de corta edad fue suficiente para oscurecer una de sus obras más destacables. Pasamos a escuchar la versión al piano de Bartolomeu Jaume. Thank you. Matilde Salvador fue una compositora prolífica, autora de una obra tan amplia como variada en géneros musicales. El ballet fue uno de sus más importantes en su producción, pero cultivó también la música coral, orquestal e incidental, así como el piano, la guitarra y la música de cámara. Pasamos a escuchar su sonatina para piano de la mano de Bartolomeu Jaume.
En el fondo del mar hay una casa de cristal, a una avenida de madera por estar. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal.
La línea sobria y tonal adoptada por Salvador en la composición de canciones posee un indudable poder de comunicación que, junto a la belleza de las sonoridades armónicas y del refinado y muy personal lirismo de las líneas melódicas, convierte su obra para voz y piano en uno de los capítulos más relevantes de la canción lírica española del siglo XX. Pasamos a escuchar su ciclo Voces de la otra orilla, de la mano de Isabel Monar y Mac McClure. En su obra, la voz tiene un protagonista muy especial, ocupando un lugar muy destacado su amplísima producción de canciones, seguramente el campo en la que Matilde Salvador produce los resultados más comunicativos, gracias a su capacidad para convertir la música y el texto en emoción. Sobre sus canciones, la propia compositora nos dice lo siguiente: «Mis primeras composiciones fueron sobre poemas. Lo que me gusta es musicar textos. Pienso que la voz humana no se puede comparar a ningún otro instrumento. Yo me siento atraída por la voz y a veces me gusta la poesía y el teatro. He hecho muchísimas canciones, pero pienso, ¿las mías son realmente canciones? A veces creo que son situaciones dramáticas, pero nunca son una melodía acompañada, aunque yo soy de las que creen en la melodía». Su posición estética en el ámbito de la canción la resumió con estas otras palabras: pretendo respetar exacta y minuciosamente la expresión del texto dentro de una línea sobria y tonal. Y así nos despedimos de ustedes, Luis Suárez al guión y presentación, con las piezas El Stems y Ángel, de la mano de Plar de Ma Vida en Sem. ¡Sean felices!